y mis hijas me abrazaban y yo inclusive de la depresión comencé a buscar de brujería. Me hice adicto al cigarrillo. Y cuando ya no tenía dinero, me iba por las calles buscando lo que la gente bota. Ya no pude más, o sea, ya no soportaba ese dolor hasta que llegué ya al punto en quererme suicidar.
En el libro de Eclesiastés, su autor escribe esto: todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Y la lista se extiende para señalar o confirmar lo que muchos hombres experimentamos. Y debo decir que también sí hay tiempo para llorar, para estar tristes y, ¿por qué no?, pasar por momentos de depresión. Ante esta realidad, ¿qué hacer cuando esto ocurre? ¿Como hombres estamos dispuestos a pedir ayuda cuando estamos con la depresión? Te invito a conocer la historia de Eddie Ortiz.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Hombre de Barro en su sexta temporada. Este episodio es el número 172. Y lo encuentras en Spotify, Apple Music y también en el canal de YouTube. Nos encuentras como Radio HCJB. Eddie Ortiz me acompaña en esta ocasión, con quien platicaré en los próximos minutos acerca de su historia. Eddie, gracias por estar aquí. Bienvenido.
Igualmente, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Yo sé que mi historia será algo muy, muy, muy bueno para muchas personas, para muchos hombres, igualmente, inclusive hasta para mujeres.
Claro que sí. Mientras preparábamos esta conversación, tú me contabas que también fuiste dirigente de barrio, dirigente deportivo del barrio, ¿verdad? En cuanto al fútbol, ¿cómo fue esa experiencia? Porque son torneos largos, muchas veces de 8 o 9 meses al año, lidiar a veces con más de 15 equipos, y esto consume tanto sábado como domingo. Pero ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido?
Hoy viéndole la experiencia, sí, me enseñó mucho a dirigir personas, que no sabía lo que voy a hacer hoy en estos días. No me imaginé. Todo eso fue una experiencia buena y un poquito también desesperable. Como tú dijiste, John, es lidiar con muchas personas buenas, malas, muchas personas, lidiar con 50, 60 equipos que dirigimos, hombres, mujeres y niños. Sí, sábado, domingo, inclusive los martes y miércoles, que eran reuniones, todo. En ese tiempo pasé como 8 años de dirigente.
¿8 años?
Sí, igualmente dirigente barrial en el barrio, igualmente fui dirigente. Hacía todo lo que son eventos, siempre me ha gustado eso, hacer eventos deportivos, eventos en el barrio, traer artistas, me gustaba disfrazarme de Papá Noel en Navidad.
Ah, no me digas.
Sí, de todo.
Eras completo entonces.
Sí, me gustaba, siempre me ha gustado y hasta ahora, o sea, me gusta mucho, mucho esa parte. Fue muy hermoso en ese tiempo, pero nunca lo hice de una buena manera.
¿Qué significa eso?
En ese tiempo no conocía de Dios, no sabía. Se puede decir que el dinero que se recaudaba es para licor, para otras cosas que no me correspondía.
Oye, Eddie, perdón que te corte. Sí. Yo fui un tiempo líder barrial también, y en cambio nunca me metí en tema de organizar o dirigente deportivo, pero sí teníamos unos enfrentamientos contra, enfrentamientos me refiero a diálogos, muchas veces nadie quiere ceder, menos aún una directiva deportiva barrial donde se mezcla todo esto, ¿no? Dinero, aunque según las leyes no se debería usar espacios públicos para lucrar, donde no se debía hacer libar,
donde no se debería vender bebidas alcohólicas. Uh-huh. Todo eso, todo ese escenario es complicado, pero lamentablemente, aunque hay una regla, hay una agencia de control, he visto que se pasa por encima, sí, de esas normas, ¿no? ¿A eso te refieres con que no hiciste de pronto las cosas, sí, como podría, se debía?
Sí, sí, o sea, eso, o sea, no había respeto, ya. Sí, había mucho incontrol, o sea, en la parte de que poderles, como yo dirigente, poderles dejar a las personas que tenían sus negocios, que vendan el licor,
claro,
que
vendan clandestinamente, asunto, incluso
clandestinamente,
¿no?
Inclusive se podría que los equipos mismo compren eso, y no se ponía reglas para eso.
Yeah.
Sí, o sea, muchos mal encuentros con los vecinos del barrio, con algo, y claro, dirigentes inclusive del barrio mismo, compañeros dirigentes, pero bueno, como digo, 8 años pasé ahí y fue cuando ya llegó ese tiempo que tenía que salir.
Ya, renunciaste.
Sí.
Esa fue una etapa de tu vida. Bueno, me imagino que también no todo es negativo, ¿no? Al ser un dirigente deportivo de una liga barrial, no todo debe ser negativo, pero lamentablemente es lo que a veces se observa, lo que se mezcla, el licor, el lidiar a veces después ya con la gente que está un poco tomada, el deporte, o sea, es como que no debería mezclarse esto, pero sucede mucho en los campeonatos barriales. Pero bueno, sí, esa fue una etapa de tu vida.
Sí.
Y a la par tú trabajabas también.
Sí, ahí trabajaba en una empresa que es una empresa naviera.
Ah, ya.
Que queda aquí en Quito. Trabajé 19 años. Puedo decir que igualmente ahí comencé en salir adelante, poder salir adelante. Una experiencia muy, no me gustó porque nunca aprendí, nunca me dieron la oportunidad de ser lo
en que, la empresa.
En la empresa.
Ya.
Siempre me mantuvieron en un solo lugar.
¿Qué hacías, si se puede saber?
Mensajero, sí, con ya. gusto. Mensajero. Uh-huh, uh-huh. Trabajé 19 años mensajero, que nunca pude salir un poco adelante. Siempre ya. le pedí oportunidades, nunca.
¿No te la dieron?
Nunca me la dieron. Uh-huh. Siempre fue el mismo sueldo, no había aumentos.
Por 19 años.
O sea, lo que el gobierno subía. Eso pasaba.
Qué lástima, ¿no? ¿Y cuántas horas trabajabas?
Las 8 horas.
Lo normal. Te daban todo lo que correspondía a la ley, seguro social,
sí,
y todos los beneficios,
sí,
ya.
Sí, pero menos utilidades.
Ya.
Eso ahí es ser un punto que veía cosas negativas.
Ya.
O sea, sí me imagino, o sea, lo que te quiero decir, que había cosas que con la contadora y la empresa hacían cosas extrañas y nosotros no recibíamos eso. Hubo igualmente mucho maltrato de las personas ahí.
¿Hubo abuso dentro de los jefes?
Sí, súper, súper, súper abusos, muy fuertes. Que yo, cuando fue lo último, o sea, mira, yo ya tenía 19 años, me faltaba 2 años creo que para la jubilación patronal. Y ya hubo los problemas y como ya conocí también, ya me iba a la iglesia, la señora me hablaba, no me, justo que tenía ahí algún evento en la iglesia, ya me decía, vente el sábado a trabajar, no puedo, es que mire esto, no, y eran insultos, y hasta que llegó la última que me alzó la mano.
¿Tu supervisora?
Mi jefa, la hermana de mi jefe.
Qué pena,
sí,
llegar a ese punto.
Sí, mi jefe, yo hablaba con él, le decía, mire, dice, ella es así, tranquilo, no pasa nada, ya, no quiero decir el nombre, o sea, claro, decía, ya, tranquilízate. Hablaban inglés entre los dos y éramos 3 compañeros, ellos eran callados, nadie decía nada, solo si se tranquilizaban, decían. Pero sé que ellos hoy siguen trabajando ahí, pero tengo una gran amistad con ellos, pero sí me comentan todo lo que ha pasado.
Con tus ex compañeros.
Con mis ex compañeros.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Mira, tú topas un punto dentro del programa de radio que yo también desarrollo. Cuando hablamos de temas laborales o sobre estas luchas que a veces en el ambiente laboral se tiene, hay muchas personas que han abierto su corazón en un texto y nos han escrito, mira, debo tomar una decisión, siento que me están maltratando, por ejemplo, uh-huh, o hay insultos o tal vez otro tipo de situaciones. Pero vuelvo a lo mismo, Eddie, muchas veces las personas se aguantan o soportan porque piensan que, ok, si salgo de esto, ¿qué voy a hacer? ¿qué oportunidad tengo? ¿Tengo una familia? ¿Tengo que pagar los servicios básicos? Creo que todo eso uno como hombre piensa y simplemente baja la cabeza y sigue caminando, aun cuando sea un ambiente hostil dentro del trabajo. No debería ser así. Deberíamos denunciarlo porque hay unas leyes que nos amparan y amparan al trabajador. ¿Tú tomas la decisión entonces de que de renunciar o te piden que salgas?
No, yo tuve la porque ya entré a la iglesia, ya conocí.
Ya.
Entonces yo sentía eso, de dejar. No sé, o sea, yo no sé si era mi sentir de que Dios me hablaba o que era mi desesperación ya de salir de ahí, de conocer lo nuevo, porque yo dije me voy y me decía... me detuve mucho tiempo, pasé como 2 meses, porque mi papá me decía, hijo, no, mira, como tú dices, John, o sea, mira tus hijas, ¿cómo va a ser? Como ahí yo ya me separé, entonces ya mis hijas, sí, yo ya estaba separado, y me dice, mira tus hijas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué van a hacer de ti? Mira, ellas dependen de ti, ¿qué vas a hacer? Y yo me esperaba, y decía, sí, en verdad, ¿dónde consigo trabajo? ¿Qué hago ya en mi edad? No voy a conseguir trabajo, y así se me metía tantas cosas, y seguía, hasta que ya fue el punto que dije, no, aquí
salgo,
se acabó, salgo porque salgo. No fue, pero yo sé que cuando yo decidí eso y fui y puse la denuncia, él me dijo, no, Eddie, no te puedes ir, yo te subo el suelo. Dije, no, yo me voy y me voy. Y
eso
me voy.
Querido, desde el primer año,
desde
y
el
en 19
año.
Años no lo han hecho.
No lo hicieron, entonces yo dije, no,
qué
hasta
terrible.
Aquí. Yo dije, no, me voy y me voy y ya no, yo no dije nada. Y fue y salí de ahí a los 19 años. Tuve una liquidación muy poco de 19 años, muy poco, muy poco. Y bueno, o sea, tuve una paz.
De paz. Salir de ese ambiente.
Sí, no, yo imagínate, no sé cómo explicarlo, pero es como cuando naces de nuevo.
Ok.
¿Cómo naces? Yo nací de nuevo, pero cuando ya conocí de Dios, o sea, fue lo hermoso que pasó, porque ahí fue cuando ya mis bendiciones comenzaron a llegar.
Ok, estabas en ese punto de tomar una decisión de renunciar, ok, una decisión muy fuerte después de 19 años de trabajo, 3 hijas, pero tú hablas de una separación, estabas ya separado también.
Sí, ya estuve ahí justo.
¿Y tus hijas vivían contigo?
Sí, las 3 se quedaron conmigo.
Qué valiente al tomar una decisión de salir del trabajo en esas circunstancias.
Sí, John, o sea... cuando yo ya hubo mi separación con mi esposa, mis hijas decidieron quedarse conmigo.
Las tres.
Yo seguía trabajando, pero con ese malestar, como te comento. Sí, estaba entre la espada y la pared, salirme o qué voy a hacer. Pero
¿caíste en depresión?
Súper.
¿Ya?
Sí, es algo que o sea, un poco es porque me acuerdo de eso y lloro. O sea, lloro porque... Imagínate que mis 3 hijas eran al lado mío, abrazándome, y yo lloraba porque me postraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Y mis hijas me abrazaban y yo inclusive de la depresión comencé a buscar de brujería. Me iba a hacerle las cartas, me fui a donde los llamanes, donde personas que me dijeron que yo te voy a hacer que regreses tu esposa, cómprame esto, tráeme esto. Yo buscaba de todo. Como te dije en principio, llegué a un río a coger esas piedras, le serví, me tomé esa agua porque me decían que eso me va a ayudar a endurecer el corazón. O sea, probé de todo.
Con la única finalidad de que
de
tu matrimonio se restablezca.
Se restablezca, porque el dolor era muy fuerte.
Sin
muy
duda,
fuerte,
claro.
Sé, muy, muy fuerte. Y inclusive yo me hice adicto al cigarrillo.
Wow.
Me acababa cajetillas, yo, así, cajetillas. Y cuando ya no tenía dinero, porque no tenía, o sea, no se comenzó todo eso. Me iba por las calles buscando lo que la gente vota. Lo que la gente vota.
Caíste en una desesperación, una depresión profunda.
Muy profunda hasta que llegué y el punto en quererme suicidar.
Llegaste o sea, a ese momento.
Lo hice.
¿De veras?
Sí, lo hice porque ya no pude más, o sea, ya no soportaba ese dolor, esa falta de mi esposa. O sea, son 15 años que estuvimos casados. Estamos hasta hoy casados, no ha habido un divorcio, pero estamos ahí. Y yo caí en totalmente hasta que dije, hasta aquí llego. Y
ahí tomas la determinación
de quitarme
quitarte la vida.
Sí, quitarme la vida.
Sin entrar en esos detalles, ¿Cómo te salvas?
Sí, o sea, yo en ese tiempo no quería ver, o sea, yo quería ya quitarme ese dolor, eso que tenía en mi mente, sí, claro, en que no vales, tú no eres esto, mírate en el espejo, eres esto, eres así.
Un perdedor y tantas cosas todo,
sí,
feas.
Escuchaba muchas cosas.
Que no son ciertas.
Sí, yo lo sé, hoy no son ciertas, sé.
Claro.
Hoy lo sé, John, que en verdad, con eso me olvidé de decirte que me robaron la casa.
También, sí, en medio de todas estas circunstancias, divorcio o separación, pérdida de trabajo,
sí, me roban,
te roban la casa.
Me roban totalmente.
Ay,
todo, nos dejan, me dejan pero totalmente vacío, llegando con mis hijas, las tres nos abrazamos, con mis tres hijas nos abrazamos, lloramos. Fue cuando mi líder me llamó, en ese tiempo ya estaba en la iglesia también, y él me dijo, Eddie, ¿qué pasó? Le digo, esto pasó, me dijo, Eddie, no, lo que el diablo le roba, 7 veces más el Señor le va a devolver. Yo digo, no entiendo, y yo lloraba abrazado, claro. ¿Por qué todo esto? Pero fue cuando yo me tomé de la mano de Dios.
Yeah.
Fue John que tomé la mano de Dios y yo dije, yo no soy un perdedor. Y me acuerdo la palabra de mi madre que me dijo, regresa a ver atrás tuyo y mírales a tus hijas. Y ahí fue John cuando en verdad les vi a mis hijas hincadas, alzando las manos al cielo y pidiendo que me sane.
Qué lindo.
Y ahí fue cuando yo dije, no, por ustedes, mijas, por ustedes voy a... Vamos a la iglesia, vamos. Ahí fue cuando yo fui a una primera casa de avivamiento, una casa que vamos de oración. Y ahí fue cuando Dios, en los 7 años de que estoy conociendo de Dios, le escuché audiblemente a Él, audiblemente. Y de ahí no le he vuelto a escuchar, pero me habla en mi corazón, pero audiblemente yo le escuché.
¿Se puede saber lo que tú escuchaste?
Sí, sí, con gusto. Mira, pero antes de eso, o sea, cuando ya me invitaron para allá, que te dije, mi hermana, que hoy vive en Estados Unidos, ya, ella que me habló de Dios, me dijo, me llevó a esa casa de avivamiento y... Yo no quería, o sea, al principio me negaba, decía, no, yo no quiero esto, no, esto no me va a ayudar.
Te resistías.
Sí, me resistía mucho yo. Fue cuando, a la tercera o cuarta vez que ella me dijo, Eddie, ven, ya no sigas esperando, Dios te está esperándote, ya no sigas retardando esto. Yo lo decidí, le dije, y con mis tres hijas fuimos cogidos de la mano. La casa de avivamiento, yo vivía en el sur y la casa de avivamiento era aquí en la Mariana de Jesús.
Ya.
Y a las 7 de la noche muy muy lejos. Ese era el pretexto.
Ese era tu pretexto.
Ese era mi pretexto. Se ponía ese el pretexto. Pero un día decidí y me fui. Y ahí salió mi líder, que igualmente hasta ahora es donde él esté. Es una persona que Dios le utilizó mucho en mi vida. Fue un bastón muy, muy en mi vida para estar donde estoy.
Qué genial.
Él me abrió las puertas de su casa, de su familia y me dijo, Eddie, bienvenido. Yo entré y vi a la gente sentados, hincados, mucha gente ahí. Me decían, hermanito, y no me gustaba esa palabra, que me digan hermanito, no me gustaba. Yo le regresé a ver a mi hija, a Cintia, y mi hija le digo, vamos, mi hija, no, aquí no. Y mi hija me dice, espérate.
¿Qué edad tenían tu hija mayor ahí?
16, a ver, 15 años.
15 añitos.
Sí, mi hija la mayor, y mis gemelitas, 9 años. Entonces, cogidos de la mano y comenzaron, bueno, me dieron la bienvenida, yo me quedé parado, no quise entrar, me quedé en la puerta y mis hijas entraron y fue cuando comenzaron a alabar, alabanza, adoración. Y yo escuchaba que la gente lloraba, se hincaban y yo cerré los ojos y le dije, si es que existes, ayúdame porque ya no puedo más. Yo ya no quiero vivir. Yo no quiero estar en esta situación. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Si es que existes, ayúdame. Y ahí fue cuando le escuché a mi hija llorar, a mí, una gemelita lloraba y decía, mi mami, y lloraba. Y fue cuando sentí un calor yo, algo sobrenatural, algo inexplicable, un calor en mi cuerpo, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Y yo quise abrir los ojos, no podía, y solo cerraba y lloraba, y fue un viento, viento que entró y me dijo, yo soy Jehová tu Padre.
Wow.
Todo va a estar
bien. Qué experiencia, ¿no?
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Es interesante cómo Dios puede, sin duda alguna, manifestarse y lo hace como Él quiere. Ajá. Y lo hace con quien Él quiera. Él puede hablar de esa manera, Él puede de pronto hablarte a través de otra persona. Pero creo que muchas veces tiene que hacer algo también fuerte cuando hemos vivido experiencias demasiado duras, ¿no? Demasiado duras. Es decir, incluso nuestro corazón está duro por esas experiencias, sí. Por ese dolor. Uh-huh. Y creo, me atrevo a decir que muchas veces Dios también te habla de esa forma puntual y lo hizo contigo para que tú también reacciones, ¿verdad?
Fue algo, o sea, yo me sorprendí y me asusté al principio, sí, fue un susto. Y yo dije, alguien me habló, porque se fue. Y pude abrir los ojos, se fue y yo vi a la gente. Y yo dije, alguien me habló. Uh-huh. ¿Quién fue? ¿Por qué esto?
Sí, sí.
Y mi líder se acercó y me dijo, Eddie, fue Dios. Y la gente me abrazaba y lloraba. Lloraban, dice, Eddie, Dios le habló. John, fue el día que el Espíritu Santo entró en mí. Porque para mí, yo quería que todos los miércoles sea casa de avivamiento.
Ya.
Yo quería ir todos los días a la iglesia. Quería ir todos los días. Me dijeron, ahí fue cuando me invitaron a la iglesia. Fui allá, me bauticé ese día y comencé a servir. Y fue cuando ya me quedé sin trabajo. No tenía trabajo, pero comencé a ver la mano de Dios ahí.
Ya tenías una identidad fortalecida. Ya tenías herramientas incluso para salir adelante. Esa es la base primordial y la principal relación. ¿Qué empieza a ocurrir, Eddie, a raíz de ese encuentro con Dios, de saber que Él es el Dios verdadero? Uh-huh. ¿Qué empiezas a hacer en la parte laboral también? ¿Qué ideas Dios te empieza a poner en tu mente?
Sí, tuve una palabra que está en Mateo 25, 23, que dice, hombre fiel, en lo poco te serás fiel, en grande te pondré. Esa palabra que me llegó a mi corazón. Uh-huh. Y yo digo, ¿qué voy a hacer sin trabajo, mis hijas, en esto? Y yo me puse a vender en ese momento, me puse a hacer bolones de verde.
¿En serio?
Me puse a hacer empanadas, me puse, buscaba, me iba al centro. Compraba cosas de celulares, me subía a los buses a vender, me subía, buscaba de la manera, yo no sé, o sea, cómo se me vino eso a la mente. No sabía, porque como te dije, yo en todo ese tiempo lo mío era solo trabajar, coger el dinero, pero nunca me esforzaba tanto también.
Yeah.
Y comencé a hacer eso, o sea, buscar de esa manera en salir adelante con mis hijas. Más por ellas, necesitaba mucho para su colegio.
Por supuesto.
Colaciones, comida y todo.
Y hacías de todo. Venta de celulares, sí. Subir a un bus.
Sí.
¿Cuánto te habrá costado también, no? El hecho de romper ese molde, de tener un trabajo, recibir, como tú dices, un sueldo, y uno se acomoda muchas veces. Pero cuando eso falta, pues la creatividad también empieza a desarrollarse.
Eso, como te digo, yo no lo sabía, no lo sabía cómo comenzaba yo a ver, o sea, y recordaba la palabra, esa palabra que en lo poco sea fiel, y yo decía, ¿será esto poco? Yo, bueno, hagamos esto, me iba esto. Fue cuando mi pastora, me llamó un día y me dijo, hijo, queremos que vengas a vivir acá a Tumbaco. Y yo le dije, pero estoy sin trabajo. Dijo, hijo, Dios nos habló, solo soy obediente. Y yo le dije, bueno, si ven a vivir a Tumbaco. Hoy vivo en Tumbaco.
Ah, ya.
Ya voy 5 años de allá viviendo. Y yo, imagínate, me fui allá sin trabajo, con 3 hijas. No sabía cómo, que ahora qué voy a hacer. Y fui, encontré un departamento. La señora como que me conocía años, la señora me dijo, venga, después me da la garantía poco a poco, esto es diario.
¿Te ayudaron entonces?
Sí, me ayudaron mucho también en la iglesia, sí, me ayudaron mis pastores en esa parte. Yo ponía la mitad de ellos, la mitad, y yo seguía, pero, o sea, imagínate no tenía trabajo, pero tenía que mantener a mis hijas, o sea, ¿cómo voy a hacerlo?
Claro.
Entonces dije, no, sigo y seguía vendiendo. Les vendía a los señores, a la gente de la iglesia, las empanadas. Di, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer esto, haz esto. Y así comencé a vender de todo, de todo, de todo, de todo.
Qué bonito que la comunidad o la iglesia sea el primer grupo de familia de la cual, esa familia extendida, ¿no? Esa familia espiritual que también no solamente está para velar la vida espiritual de una persona, sino que también está para apoyar y levantar al que está en necesidad.
Sí, sí.
Y eso me imagino y lo que puedo percibir que sentiste y viviste dentro de la comunidad.
Eso fue lo que me abrió. O sea, me abrió porque vi una familia. Porque claro, de parte de la familia paternal y de maternal de mi familia, todos, se abrieron de mí, me dejaron a un lado.
Ya.
O sea, no tuve...
Ni los amigos del fútbol, ni nada de eso.
Nada, todo eso. Yo sé que Dios me fue quitando todo lo que no me edificaba.
Claro.
Fue quitándome todo eso. Me conocí a estas personas, muchos amigos. Conocí a mi gran amigo hermano, que se llama Roberto López, que fue igualmente otra persona que entró en mi vida, su familia... Mis pastores, el pastor Israel, la pastora Pamela, y todos los líderes, pastor Harold Cardona, igualmente, una persona extraordinaria, que entraron en mi vida, me comenzaron a edificar, pero como ellos me dijeron, dale, Eddie,
sigue adelante,
no desmayes. Pero yo también decía, mire, ya voy un año aquí sin trabajo, pero no me faltaba. John fue algo tan lindo que fue una experiencia que le marcó la vida a mi hija también, mi hija, claro, la mayor.
Una gran escuela para ellas.
Uy, sí, y ella vio, porque ella quería siempre el colegio 24 de mayo, y ella estaba en un colegio del sur, y ella quería ese colegio. Le digo, mija, vamos, y ella decía, sí, papi, yo quiero este colegio. Fue algo sobrenatural, porque cuando fue el día del evento, de cuando fue las inscripciones, los cupos, nos fuimos fuera en el colegio Gran Colombia y nos fuimos, y era muy lleno, no había lugar. Llegamos atrasados con mi hija y me dice, papi, ahora le digo, no sé, mi hijita, vamos, tranquila. Y en eso una chica, sí, yo le veo en el fondo y me llama. Una chica era rubia, muy bonita, y me dice, ¿qué desea? Y le digo, quiero cambiarle de colegio. Dice, no, la cédula, dice, tengo un cupo para el 24 de mayo. Y mi hija me queda viendo, dice, sí.
Lo que tanto anhelaba tu hija.
Lo que tanto anhelaba. Y ese, mira, hubo un montón de gente, como 500, 600 personas, y le dieron el cupo a ella. Fuimos
con... experiencias sí, que has vivido.
Uy, y cuando fuimos de allá, recuerdo que no tenía ese día para el arriendo. No tenía, porque no tenía el trabajo todavía.
Claro.
Y me acuerdo, una persona me llama y me dice, Eddie, ¿hiciste pan de yuca? Porque también vendía pan de yuca.
Yeah.
Y me dice, le digo, no me trajeron el material. Dice, quería que venderte. Dice, pero bueno, ¿sabes qué? Te quiero comentar algo. Yo tuve una ganancia y el señor me dice que te entregue a ti esto. Y me dice, y me dio dos veces más del arriendo que tenía que pagar. O sea, fue...
Qué formas, ¿no? En las que Dios te cuidó.
Mucho, yo. O sea, sobrenatural. Yo
claro,
digo cosas
claro.
Sobrenaturales.
Sí. Lo natural.
Iba en la calle, paraban los carros. Yo fue una... Me acuerdo esa experiencia tan de que yo me asusté porque paró un carro y me dijo, Eddie, ¿tú eres Eddie? Le digo, sí. Dice, mira, ven. Le digo, ¿pero por qué? O sea...
¿Quién es usted?
Sí. Y me dijo, no te asustes. Dijo, mira, Dios me dice que te entregues tú, y me entregó un dinero y se fue el señor.
Wow.
Hay un relato en el libro de Juan, en la Biblia, donde se cuenta una historia muy profunda. Se trata de un hombre que tenía una enfermedad que no le permitía caminar. Esta enfermedad lo había inmovilizado por 38 años. Un día, Jesús se acerca donde él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y me detengo aquí en esta pregunta, porque quiero animarte para que leas en tu tiempo libre el resto de esta narrativa en Juan 5. Recuerda, Juan 5. ¿Sabes? Me llama la atención esta pregunta, porque al parecer la respuesta es bastante obvia. ¡Claro que quiero estar sano!
Alguien dirá, claro que quiero caminar, claro que quiero ver, quiero reír nuevamente, quiero salir de la depresión, quiero salud emocional, quiero salud en mi familia, en mi negocio. Todos queremos salud, pero no siempre queremos acercarnos a Jesús y seguirlo. Así que hoy te invito a dar una respuesta a la persona que hace esta pregunta. Me refiero a Jesús. Acércate a Él, habla con Él, dile sí, sí quiero que tú me sanes, quiero seguirte, tal como lo dijo en su momento Eddie Ortiz. Gracias por acompañarme en el episodio 172 del podcast Hombre de Barro. Comparte esta y otras historias entre tus contactos. Visita Spotify, Apple Music y el canal de YouTube de Radio HCJB para encontrar este podcast. Me despido con un abrazo. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.